por cerámica.com.
Verdades ocultas, todos los miércoles a las 2 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, aquí ya con nuestra invitada especial, doña Gloriana López, que se atrasó muchísimo. Y usted no tiene ni idea por qué se atrasó, ahora me está diciendo la verdad. ¿Cómo está, doña Gloriana? Bienvenida.
Muchísimas gracias, muy apenada por no haber llegado a tiempo, don Iván. Quisiera explicarle a la gente que nos escucha. En realidad, yo ayer fui al médico hacia el mediodía, por un tema que estoy manejando desde el viernes, cardíaco y tal, con el doctor Federico Malabasi. El día de ayer el doctor Sancho en la Clínica Católica me mandó a reposar y a distraerme y a desconectarme. Uh-huh. Yo procedí conforme. Entonces no leí noticias, no nada. Y hoy en la mañana pues estuve atendiendo. Yo en este momento no tengo empleada, no tengo trabajo, no tengo brazo ahí. Como le digo yo a mi hijo, de lo que nos toca es que es un one woman show, como dicen, one man show, ¿verdad? Es una mujer. Entonces, bueno, ya han llamado 300 periodistas y estaba yo en eso. Y de repente tuve la ingrata sorpresa de ver el video del presidente, donde una vez más ataca mi salud mental. O sea, ya no solamente lo hicieron en el espacio privado cuando doña señora Munibe dijo que yo estaba desbordada, sino que lo hicieron en un comunicado diciendo que yo fantaseo, ¿verdad? Uh-huh. Y cuál fue mi sorpresa y mi profunda dolor de corazón cuando veo que el presidente en un video, en un audio que hizo, dice que él aprueba ese comunicado. Y además repite que yo estoy llena de fantasías. ¿Y sabe qué, don Iván? Es suficiente. A mí me tienen que dejar de violentar mi salud mental. Eso con eso no se juega. Yo estoy bien de la cabeza. Cada cosa que yo digo, lo digo con sustento. Entonces, me indigna, les exijo públicamente que se detengan. Y además el presidente se da el tupé de amenazarme. Y sí, ¿cómo no me dio miedo? ¿Cómo no me dio miedo? Porque es un señor del cual yo no lo sabía, pero ahora he escuchado historias de terror, de terror. Entonces, don Iván, ¿qué hice? Yo ya había llamado al embajador panameño. Lo que pasa es que todo lo que yo digo dicen mentiras, pero yo soy una persona muy profesional. Entonces yo no hablo nada que no tenga pruebas. Yo al señor embajador, yo conseguí el teléfono celular de él y en un momento de mucho miedo por lo que me ha pasado el viernes, lo llamé el domingo a las 6 de la mañana, vea si estaría asustada. El señor no me contestó y luego yo dije, ay no, Gloriana, no hagas eso, ¿verdad? Entonces yo me esperé a que fuera día hábil, ya yo hice la cartita formal y tal. Entonces, bueno, yo tengo miedo de salir de mi casa, porque tengo historias de terror, como le digo, historias de terror. Yo no sé si son leyendas urbanas o no, pero de que yo, después se le puedo hablar de las historias, pero lo que yo le quiero decir es que yo mandé a alguien a pedir la nota, a llevar la nota a la embajada de Panamá. Y ahí le explicaron a la persona que me hizo el favor, porque yo no quería salir de mi casa, que sí, que el embajador estaba preocupado, que él está fuera del país, que él llega mañana y que me contactarán. Pero no solamente eso, sino que la Cancillería panameña también estaba preguntando. Entonces yo ya tengo, pues entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo pues ya hice una carta a la Cancillería, ellos están esperándome, ¿verdad? Incluso pues me mandaron a ofrecer que si tenía dónde quedarme, como corresponde a los ciudadanos de un país.
Este fue el motivo de tu atraso, ¿verdad?
Todo este trámite me hizo atrasarme, pero además no me da vergüenza decirlo, me dio miedo salir, porque dicen que yo estoy financiada, pero fíjese que es que yo manejo, contesto periodistas, soy la vocera. Yo estoy en reposo y si ustedes ven mi chat tienen errores de ortografía y yo soy cuidadosísima, pero es porque los estoy haciendo desde el celular. Si tuviera un asistente o una secretaria pagada por alguien, no vendría con dedazos. Entonces a mí nadie ni me mantiene ni nada, y el arroz se me estaba quemando porque tenía que dejarle arroz a mi hijo, ¿verdad? Para la noche cuando llegue. Entonces, sinceramente, yo, don Iván, dudé en venir porque tuve miedo. Tuve miedo a salir de la casa, hay gente que me dice no salga, entonces dudé y yo dije, bueno, no, tengo que ir porque me gusta dar la cara frente a los televidentes. Pero entonces lo dije, lo primero es la seguridad. Entonces resolví lo de la Embajada de Panamá y la Cancillería. Y ya tengo como un respiro porque ya de Cancillería panameña, de modo informal, digamos, ya la carta ya, digamos, la carta ya está hecha. Lo que pasa es que a veces no me da tiempo de hacer todo al mismo tiempo porque como yo le digo yo, este es un león contra un ratón, ¿verdad? Esta ratona va solita, esta ratona no tiene un equipo de comunicación, no tiene, o sea, entonces yo tengo que mandar el NIME, tengo que escanear, se me jodió porque es la ley de Murphy la impresora. Entonces hasta Office Depot tuve que ir. Entonces yo le comento estas tonteras que usted piensa, pero la gente piensa que es que yo tengo un staff como en Casa Presidencial, que hay un montón de gente, secretarios, y hay troles y vietnamitas y un montón de cosas así. Yo estoy solita, pero yo hago lo que puedo y al ritmo que puedo. Incluso me gusta atender a todos los periodistas, pero les digo, es que ahora no puedo, como le dije ahora a una del Observador, mijita, se me está quemando el arroz, entonces no puedo, ¿verdad?
Sí, yo lo entiendo.
Yo me disculpo, ¿verdad? Pero yo no podía dejar de venir a dar la cara.
Sí, no, está perfecto. Yo lo entiendo porque no crea. A Luis y a mí también nos dicen que estamos pagados. Y, o sea, para la gente que no está de acuerdo a veces con lo que uno dice o hace a uno, siempre hay alguien detrás. Pero yo sé que no es así, me consta. Las veces que hemos hablado, usted realmente maneja sus cosas, maneja sus temas. Usted está en esta causa, usted se construyó su causa, esa es válida. Y lo le hemos invitado hoy, pues que nos dé con lujo de detalles qué es lo que está pasando, y más o menos la génesis del asunto y en qué estamos. Don Luis, ¿está escuchando?
¿Cómo no? Doña Gloriana, mucho gusto. Aquí la estoy viendo por Zoom. Hola, cuando preguntó que si se veía bien. Se ve muy bien.
Ay, muchas gracias, muchas gracias.
Sí.
Don Luis Fishman, yo me acuerdo de usted, yo estaba más carajilla, me acuerdo de usted cuando era ministro, pero quiero contarle, es una digresión, porque a mí me encanta hacer digresiones, tienen que traerme a tierra. Yo conocí a su hija Andrea cuando estudiábamos las dos en Boston.
No me diga.
Sí, fíjese, ella no se va a acordar de mí, pero todos los ticos que estudiábamos, yo estudiaba en la Universidad de Harvard, yo estudiaba en el programa de negociación, estudiaba mediación. No me alcanzó la plata porque yo me autofinanciaba, ¿verdad? Entonces, yo no vengo de una familia adinerada, mi mamá murió, mi papá me abandonó, entonces, bueno, un poco ahí yo saqué la platica. Por ahí el abuelo italiano me dejó al guillo, ¿verdad? Y entonces,
Don Roque.
Don Roque, claro. Entonces, el nono me había dejado algo y me alcanzó para un semestre. Pero entonces yo ahí aproveché para estudiar mediación y en eso llegó Oscar Arias a Boston, y entonces a todos los, yo no sé a qué llegó, yo no me acuerdo, pero me acuerdo que a todos los ticos que estábamos allí nos invitaron nos invitaron a una, como a un get together, o sea, un encuentro para conocer a don Oscar, y cómo no iba, yo tenía 25, ¿qué tendría yo? No, 24 años, tenía una carajilla, o sea, estoy hablándole hace, de yo tengo 50. Entonces me acuerdo, una muchacha muy guapo, aquí conversaba como muy empoderada, y yo pregunto, ¿quién es la hija de don Luis Fishman, Andrea? Entonces eso es, ella por supuesto no se va a acordar. Sí,
como anécdota.
Eso es una anécdota, para que sepa que bueno.
No.
Y por supuesto que, y además le quiero decir algo, don Luis, yo soy una persona que no soy partidaria, ¿verdad? Pero yo toda la vida he observado, yo no pertenezco a ningún partido, he observado mujeres a quienes admirar, y doña Aída para mí fue una mujer admirable. Entonces, digamos, de las del PUSC que me gustan, está la suya, para que sepa.
Muchas gracias, Gloriana.
Con todo gusto.
Voy a transmitirle, Andrea, este recuerdo tan lindo.
Sí.
Andrea tiene exactamente su edad.
Sí, claro.
Ella vive en Bogotá.
En Bogotá.
Tiene dos hijas estudiando. Bueno, una se graduó de Boston.
Uh-huh, sí,
y la otra está en Boston, ¿verdad? Uh-huh. Y le voy a comentar ahora más tarde que terminemos el programa la dicha que tuve de verte, uh-huh, y de que la recordara con tanto aprecio y con tanto cariño.
Y a doña Aída, por favor, porque también cuando uno busca el modelaje de mujeres líderes, cuando uno está jovencita, yo le voy a decir, yo veía, bueno, Rosemary Karpinski, primera, estaba yo en el cole cuando vi a doña Rosemary ser la primera mujer presidenta de la asamblea, una señora liberacionista, que me acuerdo porque las hijas de ella estaban en Calasanz, donde yo estaba, y era todo como un fenómeno. Pero por otro lado, yo veía a doña Elizabeth Odio, bueno, que es la señora de las señoras, ¿verdad? La defensora de derechos humanos más grande que ha tenido este país. Y veía a Sonia Picado en el Instituto Interamericano, veía a su señora esposa en un ejercicio tal, y bueno, yo ya comencé yo con la agenda, ¿verdad? Sí, y me topé, y déjeme terminar con las mujeres que yo admiré, y me topé a Patricia Mora, ¿verdad? Doña Patricia Mora, dándome humanidades, tendría yo 17 años, y fue ella la que me enseñó el video de Nelson Mandela saliendo de la cárcel desde 27 años, y ya, y ese día yo dije, toca estudiar derechos humanos, esto no puede pasar en el mundo. Vi a Laura Chinchilla, no a esta señora presidente que conocemos, no, no, es que yo una vez la vi en acción siendo ella viceministra, que tendría 35, 34 años, era una huila también, y toda activa. Y yo dije, ven, que hay mujeres que van para adelante, ¿verdad? Y bueno, y entonces para decirle que a mí también me dicen que si yo soy del Frente Amplio de Liberación, del que no me han dicho, ¿verdad? Pero yo en todos los partidos he encontrado gente muy valiosa, ¿verdad? Doña Natalia Díaz, de mucho respeto para mí, Movimiento Libertario, del Frente Amplio, y le digo, doña Patri, me parece, doña Ana Elena Chacón, con del PUSC, me parece una mujer como muy empoderada, siempre me gustó como verla, que es una mujer firme, sin miedo, eso me parece inspirador. Doña Epsi se la menciono porque ella es muy consecuente, doña Epsi lleva toda la vida con el tema afro, y yo creo que eso es valioso. Entonces uno ve a las mujeres que vienen delante y uno agarra un poquitico de cada una, ¿verdad?
Así es, eso es interesante, gracias. Siempre conocer los referentes, porque eso más o menos lo mapea uno, ¿verdad? Uh-huh. Y definitivamente usted no es militante, usted es una persona, una profesional, una abogada que se especializó en el tema de derechos humanos.
Sí, soy militante, le voy a decir de qué. Uh-huh. De la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, aparte de la Biblia, que porque yo soy católica, no soy pandereta de mucha misa, pero sí creo en el buen Jesús, que fue muy valiente, ¿verdad? Él sacó a los fariseos, entonces me acuerdo de eso de Jesús. Pero básicamente me gusta mucho la idea de pensar que la Carta de las Naciones Unidas, que habla de paz y seguridad como pilares fundamentales y bienestar de las personas, esa es una de mis Biblias, y la otra, le diré, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de noviembre, es otra de mis cartas. Entonces, soy militante de esos temas, que por lo demás, yo sostengo, están por encima de los partidos de los países. Entonces, soy partidaria, ¿sí? ¿De qué? De la dignidad del ser humano.
Ok, ¿qué opinas, Luis? ¿Qué ibas a preguntar? Vos tenías una batería de preguntas.
Adelante, yo las escucho.
No, Gloriana.
Sí, señor.
¿Qué le dio por meterse en esto?
¿En cuál esto?
Es la política, es decir, ¿cómo aterrizó ahí? Cuando te vi en la conferencia de prensa donde le explicabas al señor presidente, mire, señor presidente, es que una cosa es lo que usted quiere y otra es la legalidad, una claro. Cosa es así. Uh-huh. O sea, es decir, yo sentí una congoja por vos, porque es decir, ese ambiente político no está hecho para todos, sino que hay que tener como una coraza en el hígado para manejar ciertas situaciones políticas que no todos están preparados. Es decir, ¿cómo llegaste a ese puesto? ¿Cómo fue el proceso para aceptar e involucrarse durante un año con este gobierno que ahí lo vemos funcionando?
Sí, sí, señor, yo soy una persona absolutamente transparente, casi como un libro, y no temo vulnerabilizarme. Creo que hay cierta dignidad en decir que uno tiene limitaciones, entonces procedo con ellas. Yo soy mamá sola, ¿verdad? Soy divorciada de un panameño que es muy cariñoso con nuestro hijo, pero que vive en otro país, ¿verdad? Y por distintas situaciones familiares a mí me ha tocado apechugar. Entonces yo alquilo mi apartamento, pago el CALA, un apartamentico bonito, pero bueno, nada lujoso, y tengo un carro que tiene 12 años viejo. Es decir, yo no soy una mujer adinerada. Entonces bueno, mi carrera no es el caso, pero siempre ha sido tema de derechos humanos. Yo estaba trabajando en un programa precioso, precioso de la UCR. Yo soy funcionaria de la Universidad de Costa Rica. Para eso es que dicen que estoy haciendo tráfico de influencias y yo qué sé qué tonteras. Yo soy funcionaria con un permiso. Yo lo que quería era que me relevaran el permiso. Sí,
Que me reactivaran.
De hecho, es mi derecho, pero también soy una persona supremamente considerada. Entonces, cuando yo hice la solicitud de modo informal a la facultad Facultad de Derecho, dije, yo sé que ya hay alguien contratado en mi puesto y no quiero que me dé, porque esto fue sorpresivo, yo había pedido por 2 años renovables a 2 años. Entonces les dije, ¿qué tal si me dan clases? Y yo estaba de tiempo completo, mi plaza es de medio, pero yo estaba de tiempo completo. Entonces dije, ojalá que sea de tiempo completo, porque hay que pagar el arroz y los frijoles. Además estaba preocupada, no le voy a inventar, es que tengo por lo menos 10 personas que me han contado historias de terror de cómo el presidente de la República, con el salario que usted, don Iván y yo pagamos, dedica horas laborales a tomar el teléfono y llamar que si al presidente del banco no me acuerdo cuál afuera, que si al presidente del BID no me acuerdo. Y me lo han contado hasta las personas que han sufrido eso. El otro día estaba en la farmacia y me encontré una ex Calasancia, y me dice, mira, nosotros los del PAC trabajamos básicamente fuera del país, porque en Costa Rica nos cierra sistemáticamente las puertas, al punto que algunos están comiendo, ya usted sabe qué, ¿verdad? Y otros, pues están afuera. Y nosotros mismos, yo voy a guardar por respeto el nombre de esta mujer que me lo dijo, muy angustiada, y me dice, nos decimos los parias.
Los parias.
Los parias y los leprosos, con el respeto de los leprosos, ¿verdad? Entonces, luego me llamó un amigo de Suecia y me dice, mira, el cuento que te contaron de fulano de tal, que el presidente cogió el teléfono, llamó al director del Banco Mundial para que no le dieran la chambita, ¿verdad? Pues es cierto, a mí me consta. Y luego la persona me llamó y me dijo, sí, a mí me pasó eso. Yo voy a guardar los nombres, ¿verdad? Y pero luego, entonces, frente a ese escenario, ¿cómo no voy a tener miedo? Porque fíjese que yo sí necesito pagar el arroz y los frijoles y el colegio de mi hijo. Entonces, bueno, volviendo a cómo yo llegué ahí, anda por ahí. Yo estaba en un programa, yo estaba encargada de dos cosas. Yo era la directora del consultorio jurídico de Guaycoechea, que atiende a la gente más vulnerable. Yo estaba fascinada con eso, ¿verdad? Y también en otro medio tiempo estaba en un programa que atiende otra población muy vulnerable, muy cerca de mi corazón, que es el programa de defensa jurídica de las personas adultas mayores, en donde uno atiende de viejitos y viejitas que llegan con tierrito en las uñas, de desyerbar, trabajando a los 80, 85 años, porque sus hijos los estafaron y les quitaron la casa, la pensión. Entonces esto me indignaba profundamente, entonces yo era muy feliz, pero para mi mala suerte, yo recibí un salario de 800,000 pesos y lo que me llegaba eran 640. Yo sé que, con mucho respeto, yo sé que muchas familias costarricenses viven con eso, ¿verdad? Pero a mí no me alcanza. O sea, le voy a decir, no me alcanza. Entonces, bueno, en ese escenario recordé a Natalia Díaz, porque yo, cuando yo llegué al país, yo estuve 16 años en Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevando casos de indígenas. Bueno, otra historia de la vida, ¿verdad? Estuve trabajando en Naciones Unidas, o sea, en UNICEF. O sea, yo, digamos, a mí no me echan el cuento el tema de derechos humanos y mucho menos del derecho a las mujeres o niños. Yo estuve en el Darién, entonces, es decir, yo no le voy a contar todo lo que he hecho, pero sí tengo un currículum, digamos, bonito. Entonces, de cuando yo llego aquí, a mí, yo entro a la UCR full time, profesora de Derecho Internacional Público, de Introducción al Derecho, me encargo del programa de Educación Continua, o sea, yo estoy feliz ahí. Y Montserrat Solano Carboni viene al país también después de 10, me parece, años, y pregunta de qué hojas de vida aquí hay interesantes. Y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Emilia Segares, que era la secretaria ejecutiva, le dice, mira, Gloriana López Fuscaldo acaba de llegar al país, conocela. Y ahí nos conocimos, ella me postula para defensora adjunta y yo me sentí muy honrada porque yo venía, no se había enfriado la maleta todavía, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue, me presenté entre los diputados de todos los partidos, todos me recibieron súper respetuosos, pero claramente yo tenía 42 años, nadie me conocía. Todos coincidían que el currículum estaba muy bonito. Recuerdo que cuando me entrevistó don Otón Solís, Patricia Mora, doña Maureen Clark, me entrevistó en la comisión, estaba Carmen Quesada del Movimiento Libertario, todos me trataron divino, ¿verdad? Tal vez me hacía falta un poquito de experiencia, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, yo conozco a doña Natalia. Luego, cuando recibo 3 votos, muy dignos, por cierto, ¿verdad? Porque más bien era para que tuviera 0, ¿verdad? Doña Natalia siempre dijo públicamente que ella votó por mí, eso a mí no me consta. Entonces, en algún momento ella, como yo soy especialista, tenía un tema de tratados de adopción internacional y no sé qué, yo me acerqué. Entonces, cuando yo estoy en ese programa de defensa jurídica, yo con toda transparencia, le escribo a doña Natalia y le digo, mire, usted tendría espacio para mí como directora de despacho, ya yo he sido directora de despacho de 3 exdefensores, entonces yo ofrezco mis servicios. Yo pensando, no en politiquear, no en la política, sino en tener un trabajo que ganara más. Y yo creo que hay dignidad y no es ilegítimo querer eso. Voy a la entrevista un sábado 20 y tanto de abril, ¿verdad? Me entrevista a doña Natalia, me entrevista a don Freddy, ¿verdad? Yo les cuento y me dicen, sí, usted, directora de despacho, sí, pero aquí le tenemos que ofrecer que sea, por favor, nosotros estamos buscando un viceministro de asuntos políticos, o sea, el que tienda las huelgas, como yo tu experiencia también manejo con indígenas, ¿verdad? Entonces yo les agradecí profundamente, pero dije, es que es una irresponsabilidad aceptar un puesto para el que no está preparado.
El puesto fue ofrecido, fue viceministerio. Asuntos políticos.
Sí, ese fue el primero.
El viceministerio del Ministerio de la Presidencia.
Sí, exactamente. Ella me dijo, yo necesito esto. Entonces yo le dije a doña Natalia, mal haría yo en aceptarle esto, porque a don Albino Vargas yo no lo conozco. Entonces él no me va a reconocer como una interlocutora legítima. Yo le recomiendo que, o sea, yo creo que uno tiene que tener la humildad de decir, pues este no es mi fuerte. Los indígenas se los manejo, digamos, con mucho respeto, entiendo, incluso hasta algo de enverablo y algunas palabrillas me sé, ¿verdad? Y he estado, digamos, con los no es buglé, pero lo que yo le quiero decir es que yo pensé, no es la persona que usted necesita. Entonces ella me dijo, bueno, directora de despacho y todo bien. Y en ese momento, cuando ya yo me iba a ir, me dice, no, señora, de esto es testigo Freddy, que es un hombre pues al quien yo respeto muchísimo.
Y Freddy, el viceministro actual.
El viceministro actual de
Freddy Morera. Freddy Morera, sí. el viceministro actual de la ministra de la Presidencia.
Sí, claro.
Y que vienen juntos desde el Movimiento Libertario.
Y yo les quiero decir ahí una palabra, ¿verdad? Si hay una ministra trabajadora en este gobierno, decente, dispuesta, que yo la llamaba a las 11 de la noche y a las 11:01 me contestaba, y una vez no se me olvida, yo tenía un problemón, y lo que otros ministros no hacían, por ejemplo algún coordinador de algún área, lo que sea, esta señora a las 6 de la mañana me llamaba y me decía, ya tenemos la reunión, y había organizado una reunión. Señora más trabajadora, doña Natalia Díaz. Y don Freddy es de la misma escuela, hay gente muy decente, todo el equipo de trabajo que ellos tienen, Shirley y la directora, es gente muy valiosa. Yo hago un reconocimiento público, lo hice en Facebook, todo mi agradecimiento, y fue un honor trabajar con ellos. Pero bueno, entonces el caso es que cuando yo estoy en esa reunión, doña Natalia me dice, ay, doña Gloriana, mira que yo quisiera que la conociera el señor presidente. Y yo, no, ¿cómo no? Y usted entenderá que uno como mujer, además de ahí, uno mujer mamá, ¿verdad? Entonces, no, mire, como yo no estoy para eso, jamás, Dios guarde. Y se llama, creo que hay un síndrome, creo que le llaman el... O sea, que uno se auto-boicotea, ¿verdad?
Sí, uno es autosabotaje.
Mucho más lo hacemos las mujeres, porque sí está comprobado, está estudiado, ¿verdad? En los temas de género que yo he visto, hay muchos hombres que aceptan trabajos para los cuales no están preparados. Y al revés, hay muchas mujeres que no aceptan a los cuales para los que sí están preparados. Pero bueno, entonces, para no hacer un cuento muy largo, me dice, estamos buscando para el Ministerio de Justicia, me acuerdo muy claro el Ministerio de Justicia, para el PANI. Y yo ahorita tengo un lapso, si me dijo IMAS o INAMU, pero alguno de los dos no estaba resuelto. Entonces yo le dije, mire, todos, pero en el Ministerio de Justicia, aunque me parece, es un honor, cualquier abogado, usted lo sabe, cualquier colega dice el Ministerio de Justicia, pero va de nuevo, yo soy una persona humilde. Entonces pienso que es un acto de irresponsabilidad. Yo le dije, vea, yo con el tema de los privados de libertad, pura vida. Pero yo del registro no sé nada. ¿Por qué? Porque yo soy notaria pública de la Universidad de Costa Rica, pero yo nunca he tenido un protocolo. Entonces, no me he interesado, nunca me he dedicado a eso. Entonces
quedó el pari.
Entonces, de ahí yo le dije, el ministerio no, y bueno, déjeme pensarlo. Doña Natalia insiste, y bueno, entonces al final terminó el cuento del pani. ¿Yo qué hice esa noche? Esa noche yo... ¿Cómo procede? Yo estoy informada, aparte de ser abogada, pues en gestión basada en resultados, en programación por resultados y basada en derechos humanos. Yo hice un plancito, ¿verdad? Es decir, yo llego entonces a esa entrevista, que es un siguiente martes, ya con lo que se iba a hacer en el PANI desde mi perspectiva, completo. Ese plan incluía 5 metas o 7, ya no me recuerdo, líneas de base, indicadores de desempeño, presupuestos, y un cronograma por 8 semestres, o sea que comenzaba en el 2022, 2026, y además estaba titulado de una vez, decía, esto es lo que yo voy a hacer. Ese plan cambió, ¿verdad? Uno tiene, después de 6 meses fue variando, yo quité, cuando ya conocí a profundidad, porque yo pasé los primeros meses en todas las 10 regiones, yo recorrí el país entendiendo el PANI.
Entonces, ¿usted acepta? Bueno, primero busca la posición por un tema de mejor...
mejor salario,
mejor
así.
Económica. Uh-huh. Natalia Díaz le ofrece algunas opciones.
Así.
Usted se entrevista con el presidente, ya con la decisión tomada de que es el PANI, y el presidente dice, esto es lo que quiero, y la contrata.
Bueno, algo así fue, digamos, eso sí. Para resumir. Sí, sí, pues el presidente me entrevista, hay un intercambio ahí, ¿verdad? Muy profesional, me pareció un hombre muy agradable y muy interesante, tengo que decirlo, mi primera impresión de él fue genial. Me abrió la silla, me abrió la puerta, me habló en francés, me dijo que su hija estudiaba en la misma universidad que yo estudié en American University, Derecho Internacional, entonces, pero con énfasis en protección de los derechos humanos. Yo no sé si esa parte la leyó. Sí,
ahí quería llegar, Luis, porque parte de lo que le han criticado a doña Gloriana es que decían que tenía un trato muy, muy bueno, una relación buena con el presidente, y de un momento a otro, pues, a este cambio. Sus primeros meses de trabajo, o sea, usted ya la contrata.
Sí, señor.
Y usted empieza su trabajo como ministra, porque sí, elevaron a ministerio el
claro,
campani.
Muy bien.
Como ministra, reportando directamente al presidente.
Sí, claro.
¿Cómo fueron esos meses de trabajo antes de llegar al punto de quiebre, que llegaremos en algún momento ahí, ¿verdad? O el punto de inflexión, que llamo yo, que genera estos cambios que se dieron? Sí. ¿Cómo fueron esos primeros meses? ¿Y cómo era su relación con Mari Muribe?
Claro.
Que era, en teoría, la coordinadora de toda la parte social.
Sí, se los explico. La relación con el señor presidente de la República, él tiene un trato, yo voy a contar desde mi experiencia, no voy a hablar de la experiencia de nadie más, porque tal. Él conmigo siempre fue absolutamente un hombre respetuoso y educado, eso tengo que decirlo. No fue cercano, ¿en qué sentido? Nunca tomamos un café, nunca fui a su casa, nunca me tomé...
Exactamente profesional.
O sea, profesional, y tampoco lo hice, porque ese es un tema. Hugo Alfonso Muñoz fue mi director de tesis y con él es uno de los que yo considero mi mentor. Don Hugo, cuando era diputado, me dijo una vez, tenga cuidado con quién almuerza, porque usted no sabe en qué escandalillo puede andar esa persona. Y yo me lo creí, entonces viera que yo nunca almuerzo con nadie que no sea un amigo mío, ¿verdad? Entonces, difícilmente me verán almorzar, cenar, ¿verdad? Pero le digo eso porque entonces yo con muchas personas tuve trato muy cordial, pero no pasó de ahí. Lo único social que hicimos, y eso me parece importante, yo no sé si otra gente se iban a tomar trago, yo esa parte no lo sé, yo sé que yo estuve en el baby shower que se le hizo a Laura Fernández, una ministra excelente, y ahí estuve sentada en el otro lado de la mesa, eso fue. Y la otra actividad fue una situación que hubo ahí en Heredia, me acuerdo, como un bailecito con música y no sé qué, que por cierto nos quitaron los celulares porque no querían las fotos. Y ahí yo fui, la pasé bien, pero yo no me senté en la mesa del presidente, no compartí un trago ni compartí un baile. Él tiró un par de piezas con un par de gentes, pero esa no fui yo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, profesionalmente, ¿cuál fue nuestra relación? Bueno, sí, como le digo, respetuosa, pero yo por formación, comencé la primera semana haciéndoles reportes semanales muy concretos y ejecutivos como soy yo. No como hablo, yo hablo mucho, ¿verdad? Pero escribo concreto. Señora, la semana al PANI en síntesis, pum, pum, pum. Muchas gracias, doña Gloriana. Así comenzó, ¿verdad? Después, algunos audios. Todo esto está en el celular, o sea, desde el día número uno hay un vínculo estrechamente profesional. Algunas veces hubo algunas veces yo le dije algo de Pedro, algunas veces él me dijo algo de Nono, hasta alguna vez Isabel, su hija estaba enferma, porque me enteré porque doña Signe canceló algo y dije, le deseo éxito, o sea, cosas así, pero básicamente eso fue. ¿Cuántas veces me reuní yo con el señor presidente? Yo estaba tratando de acordarme ahora, bueno, si hubo una primera reunión hacia los 3 meses, que fue la primera bilateral donde estaba la señora Munilla. Creo que después de eso nos reunimos. Ah, ya me acuerdo, una vez me convocaron a una reunión que fue almuerzo, que no me encantan las reuniones de almuerzo, estaba doña Marta, estaba doña Marta Esquilebel, estaba doña Jocelyn, estaba el Gabriel asesor, de quien él ha amantado mucho, porque qué muchacho más empunchado, más trabajador, pero de ahí pienso yo que tuvo un momento donde no eligió bien a qué Dios servir. Entonces, ¿qué decirle? En esa reunión se estaba hablando de la vacunación para los niños. Entonces ahí sí tuvimos un poquito como de incomodidad, porque yo tenía mucha claridad en la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional que prioriza el interés superior del niño. Entonces había otra línea jurisprudencial que incluso doña Marta y yo tuvimos una diferencia, porque ella decía, no, lo que prevalece aquí es la autonomía de la voluntad de los padres. Y ya, no señora, lo que pasa es que la progresividad de los derechos, en el caso de los derechos del niño, ¿verdad?, tiene un rango diferente. Entonces, bueno, como ustedes vez se dieron cuenta, yo perdí la batalla, ¿verdad? O sea, les agradezco la deferencia de que cuando hicieron el ingrato anuncio de que a los chicos ya no se les vacunaba, no me invitaron, ¿verdad? Entonces, yo, si ustedes notan, estaba doña Olga Arguedas, la doctora, con una cara de muchísima incomodidad, ¿verdad? En una conferencilla, lo pueden buscar, no sé hace cuántos tiempos, y yo decía que congoja. Esa discusión incluso se generó, yo estando en Paraguay en octubre, en el Instituto Interamericano del Niño, yo solo viajé una vez y porque a mí no me gusta viajar cuando uno trabaja con viajé dos o tres días porque tenía que representar a Costa Rica en el Instituto Interamericano, y estando allí, si hay un intercambio de email donde yo como unos tres minutos le cuento al presidente, no lo están informando bien, no se equivoque, la jurisprudencia no va por ahí, mire, es que es sobrada la jurisprudencia de la Sala Constitucional, confíe en la especialista en derechos humanos que usted tiene aquí de ministra. Pero bueno, eso fue. Luego después el año ya pasó, ya no, nunca más nos reunimos. Ay, se me puede olvidar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ahí hacia le voy a decir, el día antes de volver de vacaciones, que sería el 5 de junio, 6 de junio, yo le escribo y le digo, bueno, feliz año, señor presidente, yo quiero pedirle una reunión, ¿verdad? Porque yo quiero que usted sepa como al PANI, ¿verdad? Quiero, aparte de lo que yo le escribo, quiero contarle de mi plan de trabajo, los éxitos y lo que viene en los próximos 6 meses. Entonces el señor, así me parece que si a finales de enero o a principios de febrero tenemos la segunda bilateral y la última. En esa bilateral tuvimos una reunión donde ahí estaban dos o tres asesores de él y yo llevé al director jurídico de ese momento, ¿no? ¿A quién llevé? No, llevé al gerente, ya me acuerdo, al director ejecutivo de la red de cuido, que me respondía a mí, don Cristian Carvajal, y ambos gerentes. Entonces, bueno, yo le hice una exposición de las metas, de los avances, cronogramas, él me hizo. Él es una persona, él tiene muchas virtudes, don Luis y don Iván. Una es que aprendí de él y le agradezco. Nosotros tenemos la mala maña, los que tenemos más de 50 años, de ver el celular todo el tiempo. Don Rodrigo, no, vieran qué interesante. Él lo pone de lado y te mira a los ojos. Y eso yo creo que es una cosa muy, muy respetuosa. Luego, ¿qué más? Él me dijo, tiene una hora. Yo le dije, tomaré 40 minutos. Y fue una reunión ejecutiva donde él siempre saca la calculadora y hacemos estimaciones. Bueno, ¿cuánto cuesta esto para un niño? ¿Cuánto le cuesta?
Eso fue inicios de este año.
Eso fue inicios de este año. Y yo le digo, el nivel, digamos, mi trato con él era absoluto. Nunca, o sea, yo no andaba politiqueando con él. Era una relación técnica. Yo entendí que él y yo nos entendíamos en un idioma. Éramos ambos exburócratas de la cooperación internacional y que a él así tenemos que hablar. Entonces me dice, doña Gloriana, ¿es que me está hablando el qué? Yo le decía, bueno, el para qué, el cómo, el cuánto. Nuestras discusiones era cuánto cuesta esto, cuánto. Bueno, ese es el tipo de cosas, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde se da el punto de inflexión? ¿Dónde empiezan las diferencias que degeneran en toda la situación, pues, que todos sabemos y que la tiene usted, pues, en la situación que está hoy?
Claro, yo en realidad, yo tuve un grave, tuve un par de graves errores que también me gustaría, si me están escuchando personas que no tienen experiencia en la política, quisiera recomendárselas, que yo soy profundamente trabajadora, puedo llegar a 16 horas al día, ¿verdad? Puedo llegar a sábados y domingos. Los primeros meses no, ¿verdad? Porque hay tiempo que dedicarle al hijo y también un poco al reposo. Pero cuando llega el 9 de abril, ¿verdad? Un ingrato 9 de abril, domingo, donde se desaparece una niña. Yo por respeto, es que yo soy muy respetuosa del Código de Niñez y Adolescencia, que protege la privacidad de las personas menores de edad que tienen, particularmente las que tienen expediente en el PANI. Entonces nunca van a escuchar que yo me refiera al nombre de esa bebé que se desapareció, sí, aunque todo Costa Rica lo use, y eso es ilegal. Entonces, tampoco de la niña. Entonces, bueno, a partir de ahí yo comienzo a trabajar todos los fines de semana. Entonces, digamos, de ese día y tal. Por cierto, hoy me preguntaba el guardián, que es que yo sabía que me estaban haciendo una auditoría por el uso excesivo de horas extra, o yo qué sé qué, o que si el conductor manejaba mucho, y le decía que sí, es que al final viera que yo no paraba, ¿verdad? Entonces, fue un momento complicado. Entonces, bueno, no, yo creo que ahorita con la reflexión que da, les decía, dos cosas hice súper mal, no las volvería a hacer. Trabajar tanto porque no había tiempo para pensar. Este mes a mí me ha servido para entender muchas cosas que estaban ocurriendo y que yo como que no las supe leer, pero ahora sí las leo. Ahora leo, por ejemplo, yo en ese momento cuando recibí esa llamada de Gabriel, De, yo tomé nota y dije, ok, hay que verificar esto. Una llamada que me hizo Gabriel Aguilar un día que me dice, doña Gloriana, mire, que hay un expediente de unos chiquitos. Ah, oh, sí. Y yo apurada, ¿quién sabe en qué? Anoté en un papelillo. Y sí, ¿de quién? Él me dijo el nombre raro, era un hombre judío que a mí no me era natural.
Pero hablemoslo tal cual, porque ya eso es público, ya está. Sí. El señor demandó penalmente al presidente el expediente de Leonel Baruch.
No es de él, ¿verdad?
No de él, sino referente a él,
caso. De personas menores de edad, okay. Que, ¿verdad? Que era lo que... Entonces él me dice, es que yo no recuerdo si mi hijo tiene un hijo, una hija, una señora. Entonces dice el jefe que por favor le ponga cuidado, que el PANI proceda bien. Sí,
eso fue en abril.
No, eso fue el 22 de marzo. Porque fíjese que yo revisando ahorita... El 22
de marzo, o sea, cuando ya habían existido 6 reuniones... De la esposa, yo, ex esposa del señor en casa presidencial.
Yo, don Iván.
Según las bitáculas que son públicas.
Bueno, pero eso hubieras que yo no lo sé porque. No,
está bien, pero al usted darme la fecha, que sí. Fue en marzo la llamada, uh-huh. Pues hacemos matemática, sí. Y las bitáculas fueron publicadas 2 horas después, cosa que me llamó poderosamente la atención, Luis, que pedir una bitácora en casa presidencial es todo, es casi ciencia atómica, y después de la audiencia suya en Asamblea Legislativa, 2-3 horas después, esa cuestión andaba circulando por todo lado, y ahí está clarísimo de las fechas. Uh-huh. Entonces. Básicamente sí. Fue después de eso.
Yo le voy a ser muy franca. Yo estoy con una condición de salud delicada, que de nuevo la tiene quien la tiene que tener, uh-huh. ¿Verdad? Yo le había impreso a usted el certificado para que usted lo leyera, no para que se publique, porque es que yo tengo una ley de protección de datos personales, pero lo que le quiero decir es que parte de lo que me han dicho no le da noticias. Entonces, de lo que usted me está hablando, viera que ni estoy muy enterado.
Pero la estoy ubicando en el contexto.
Ah, okay.
Usted al darme la fecha.
Sí, okay. Bueno, entonces en esa llamada.
Esa información que es pública.
Sí, okay. Está bien. Pero yo no estoy ni leyendo mucho periódico, ni nada. Estoy tratando de.
Usted recibe la llamada de Gabriel.
Sí. Entonces Gabriel me dice, doña, que es inusual. Ayer sí hice el ejercicio de ver cuántas veces Gabriel me llamó en 407 días.
Que por cierto, ustedes dos van mañana a la Comisión de la Asamblea Legislativa.
Si Dios lo permite, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que le iba a decir es que no tengo el registro del celular, llega hasta marzo. En marzo me parece que en total hay, digamos, dos, creo que él me hace una... Y yo le hago otra, creo que otra vez hablamos. Yo el día del allanamiento de los adolescentes allá, yo llamo a Gabriel para que por favor el presidente me hable. Entonces yo le hago dos llamadas ese día, una para informarle, voy subiendo a Coronado, recibir estos muchachos, no sé qué. Pero entonces yo llamo a Gabriel, que era el director de despacho. Es la segunda llamada de este año. Y una tercera es en la tarde, porque los muchachos estaban supremamente afectados. Yo los recibí, los abracé, lloré con ellos. Estaba yo en el carro y yo les dije, adivinen quién me pidió, ¿verdad? Un poco yo lo hice como para que se sintieran protegidos, cuidarlos, el señor presidente de la República. Y me dijeron, sí, yo voy a llamarlo.
¿A quién le dijiste eso?
A los adolescentes que acaban de salir. Eran adolescentes, entiende el concepto.
El otro Silesque.
Sí, entiende el concepto. Sí. Muchachos que venían de ser maltratados.
Sí.
Entonces yo...
El caso del
en ese momento, más que presidenta ejecutiva del PANI, me monté en ese bus en un tono maternal.
Sí.
Y yo les dije, ustedes van a estar bien. Un chiquillo, me acuerdo que me dijo, dígame que ahí no va a estar. Y me dijo el nombre, yo no me acuerdo si era Guillermo, Leonardo, ya se me olvidó, que no va a estar. Van a estar bien cuidados, yo se los prometo. Y estoy segura que el presidente también hará lo posible. Déjenme llamarlo. Intenté llamar, entonces. Ellos estaban, creo que en otra situación, INSCA, yo no me acuerdo. Pero, digamos, lo que les quiero decir es que Gabriel y yo, en 407 días, no tenemos un intercambio de llamadas de más de 4 o 5 llamadas. Entonces, la llamada fue absolutamente inusual. Sí. ¿Verdad? O sea, no
y
era.
Pedido, ¿Cuántos casos tiene el PANI como ese? Son miles.
Se reciben, o sea, son 60 y tantos miles al año, que implican como 87,000 casos. Porque, digamos, en una denuncia pueden haber 3 niños, entonces al final son más casos.
Digamos que dentro de los casi 100,000 casos...
No, sí, esa cantidad absurda, ¿verdad? Sí,
dentro de casi 100,000 casos la llaman para ese caso.
Sí, señor.
Yo le voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Para no entrar en las intimidades de qué es el caso, porque ya someterse en la vida personal de don Leonel,
sí,
y lo vamos a hacer.
Claro, no, para
en
nada.
En una escala de 1 a 10, uh-huh, donde 1 es lo menos grave y 10 es lo más grave, ¿ese caso en qué número estaría?
Fíjese que no voy a dar ese, digamos, esa valoración, porque yo no conozco el caso.
¿Usted no conoce el
caso?
No,
le explico por qué. Okay. Yo, por temas éticos, digamos, yo busco mucho nunca entrar en conflictos de intereses y manejarme con altos estándares éticos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta servidora tenía la función de ser segunda instancia.
Sí, sí, yo, entonces, yo son tantos casos
no, no,
que
pero,
no tiene por qué conocerlos.
No, no, es que ni siquiera lo haría adrede, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Es decir, ustedes pueden entrar en la computadora del PANI, de la servidora Gloriana López Fuscaldo, yo nunca entré al InfoPANI, que es donde están todos los casos. ¿Por qué? Porque cualquier caso puede llegar en segunda instancia a mi persona. Entonces yo quería tener como la justicia, que ven que ciega. Yo no quería saber quién, cómo, cuando me llegara el caso yo lo estudiaba y yo tomaba decisiones solamente allí. Entonces cuando, dos cosas que nunca hice, nunca revisé un expediente. Yo tenía un staff de asesores, que por cierto ninguno de confianza, ¿verdad? Todos puestos, ¿verdad? Y entonces yo lo hice lo que siempre hacía, porque yo sí le voy a decir, no es raro que a uno, una persona, usted don Iván, mire que es que la empleada de mi casa tiene un caso, no, usted no le puede orientar. Entonces yo le decía, sí, claro, con mucho gusto. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Nunca atendí a una persona, con una sola excepción que la voy a referir. Nunca atendí un caso, siempre, ¿por qué? Para guardar el debido proceso y para guardar, hay mañas de uno que aprendí. No, uno en derecho,
eso es, ¿verdad? Totalmente entendible, pero cuando usted la llama a Gabriel,
¿no? Sí, yo se lo delego a alguien y punto.
Usted lo delega, usted, ¿sí? Ni siquiera lo fue a ver.
No, yo ni siquiera sé de qué se trata.
No le entró la malicia.
No, no, es que, pero ni aunque me hubiera entrado, ¿sabes? Porque es que no es correcto.
Usted lo delegó.
Yo se lo delegué a un asesor y le dije, mira, que hay que llamar a esta señora y explicarle cuál es el proceso. O sea, yo fui muy literal, ¿verdad? Explicarle qué es lo que tiene que hacer en el PANI, revisarte el expediente y orientar a la señora. Luego, pero así fueron varios casos, ¿verdad? Lo que pasa que lo raro es que fuera presidencia. Así, digamos, algún diputado también, alguna... Mire, que hay una señora...
El único caso que presidencia, aparte de la chiquita esta que desapareció el domingo, que se metió. Fue este, de los cientos de miles, ese.
Sí, de hecho con la chica no pasó eso, porque con la chica no me dijeron que tuviera cuidado, con la chica me dijeron atiéndalo bien, sí, pero no, sí, sí, pero no me dijeron orienta a la muchacha, a la familia, no, o sea, no, eso no pasó. Ese es el único caso en toda mi gestión. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Luego le pregunté al asesor, mira, ¿hablaste con la señora? Y me dijo, sí, ya quedó tranquila. O ya quedó bien. Y luego en una gira, que ya no me acuerdo si fue en el sur, Gabriel se me acercó y me dijo, doña Gloriana, cuénteme algo, ¿cómo le fue? Le digo, ya se le dio la información, no sé qué. Yo nunca llamé, porque además la Procuraduría tiene jurisprudencia sistemática en el conflicto de intereses, está el real y está el aparente. Es decir, en palabras sencillas, no solo haz lo que debes hacer, o no solamente lo que fueres, sino lo que comes. No solo parecer, no solo ser, sino parecer. Entonces el conflicto de intereses aparente es que aunque uno no haga nada malo, parezca malo. Entonces yo no. Solamente atendía a don Camilo Rodríguez, un colega suyo periodista, sí, porque estaba que se encadenaba ahí. Yo estaba muy preocupada porque si las cadenas de repente de verdad lo pudieran maltratar. Entonces una vez digo yo, lo voy a atender, por supuesto con tres abogados. Le dije, mire señor, yo lo voy a escuchar porque le exigía que yo lo atendiera. Lo voy a escuchar, no voy a emitir criterios, se va a hacer un acta y luego haré lo propio con la mamá de sus hijos. Esa fue la única excepción que hice, pero bueno, igual se siguió ahí amarrando, sí, ¿verdad? O sea, esa es otra historia.
Entonces Gabriel prácticamente la contactó dos veces para que usted le pusiera atención a ese expediente.
Bueno, esa vez y luego me preguntó qué pasó y ya. Una palabra de Gabriel, de nuevo. Gabriel, yo espero que él, es un hombre joven que probablemente tiene un futuro promisorio, que Dios lo ilumine para dar una versión real y tal vez aceptar que se equivocó. Todos nos hemos equivocado. Yo pienso que yo no sería de los que me le tiro encima a Gabriel. Yo creo que él fue instrumento vulnerable de una persona que le dio una instrucción y que era su jefe, nada más y nada menos que el presidente de la República. Yo creo que Gabriel está todavía a tiempo de mañana decir, me equivoqué, metí la pata, pido perdón, acepto la responsabilidad y seguir adelante con su vida, porque creo que es un muchacho muy valioso.
O sea, usted en ese momento no vio inusual ese pedido. Sí, Luis.
Como te dije, a esta hora tenía que retirarme, pero sí te voy a rogar que me mandes el programa porque está sumamente enriquecedor. Me da mucho gusto oír a una persona tan brillante, tan clara, tan transparente y realmente, lamentablemente, tenía un compromiso que no puedo soslayar, pero Gloriana, ha sido un privilegio escucharla y termino de escucharla cuando me manden el programa ya grabado, que van a verlo miles de costarricenses.
Perfecto, Luis.
La felicito por su transparencia y por su claridad de, al manifestarse.
Muchas gracias, don Luis, que le vaya muy bien.
Un caluroso abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Entonces, continuando en esta línea del tiempo, para la gente es importante que es ubicarla en la línea del tiempo, ¿verdad?
Sí, señor.
Entonces, haciendo un repaso, usted se interesa en trabajar para el gobierno porque quiere una mejor posición una mejor oferta económica. Recurre a Natalia Díaz, se le dan varias opciones, se define por el PANI, usted empieza a trabajar en el PANI, empieza una relación muy profesional con el presidente.
Así es.
Muy cordial dentro de lo profesional, ¿verdad?
No, de hecho muy cordial.
Y usted dice, pues, que llega un punto de inflexión, que es cuando se empieza a dar el caso de esta chiquita que desapareció un domingo, y en ese mismo lapso de tiempo se da esta llamada inusual de este asistente de
la llamada fue, si usted ve, para seguir el tiempo y tal vez ir como más concreto, la llamada es el 22 de marzo, la desaparición de esta muchachita es, de esta bebé, perdón, es el 9 de abril, o sea, digamos, yo no lo vi. Ok, no, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Ahí hubo, bueno, sí, un interés del señor presidente porque estas cosas, por investigar. Yo sí siento, digamos, que de zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirle? Yo soy abogada, yo sé estos temas de debido proceso, de tal. Entonces, yo una hoguera en el PANI no iba a hacer. Yo sí iba a investigar como corresponde bajo los estándares de la Ley General de la Administración Pública, bajo los estándares que están, son derechos humanos, ¿verdad? Y debido proceso, todo eso, no adelantar criterio. Y en ese sentido, pues yo procedí muy diligentemente a, digamos, yo no los quiero cansar a ustedes diciéndoles que el domingo yo fui a trabajar, ¿verdad? Cuando supe de esto, que el domingo inmediatamente pedí el expediente, que abrí una investigación. Al día siguiente era feriado. Y también se trabajó ese día para de una vez ver y pedir. O sea, todo fue absolutamente diligente, al punto que se abre una investigación, ¿verdad? O sea, yo hice todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? En todas las... ustedes lo verán en mi informe final de gestión, porque esto se ha reportado en muchos comunicados, ¿verdad? Todo el accionar que fue absolutamente diligente.
Pero más allá de lo profesional,
pero bueno,
que no dudo que haya sido así.
Así es.
Hablando con usted, se da cuenta que es una persona pues profesional en lo que hace.
Sí, señor.
Definitivamente fue un caso mediático.
Así fue.
Que empezó a ejercer mucha presión.
Sí, así fue.
A nivel de opinión pública, casi que el PAN era el culpable, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Y me imagino que eso empezó a desencadenar una presión. ¿Empezó a sentirse usted presionada por el presidente o por otra gente ahí? Mario Uribe.
No, fue, digamos, el presidente tenía una expectativa de que yo fuera vehemente hacia tomar decisiones fuertes contra el PANI. Yo lo que tenía que hacer era hacer lo que tenía que hacer, esperar los plazos que la ley da. Sí, por supuesto, eso no tardé 15 segundos en proteger a las chiquitas, ¿verdad? A la chiquita, perdón. Es decir, a ella no voy a dar datos de seguridad, eso yo lo coordiné muy bien con el Ministerio de Seguridad. Se le cambió de lugar, se emitieron las medidas cautelares, o sea, se hizo lo que había que hacer para protegerla, incluso se burlaron de mí, y él incluso me acuerdo que me lo reclamó. Ahora quiero volver a algo. Dos errores cometí. Uno, trabajar tanto y no tener tiempo para pensar. Ahora que he tenido tiempo, reflexiono y digo yo, mira, esa vaina no me la debieron de haber hecho. Mira, volví a ver los videos. Y yo dije, ¿quién? A mí me trató mal ese señor. Pero yo estaba tan enfocada en el trabajo. Y otra cosa, mi historia de vida da cuenta de que yo he decidido no ser víctima. Entonces es como, no me quiero victimizar, no me gusta. Entonces, si el señor trabaja, digamos un poco, si él me habló feo, de allá él.
Sí, es un tema que se empieza a normalizar la situación.
Bueno, entonces, pero ahora, repasando, porque yo estoy estudiada en violencia, digamos, de género y en círculos de violencia, dije yo, no, incluso uno no se tiene que autodiagnosticar. Ya tengo cita con una avezada psicóloga, porque yo tengo la hipótesis de que además yo tenía el síndrome del captor, porque no solamente el síndrome de Estocolmo, que le llaman, ¿verdad? Pero bueno, que me lo diagnostique alguien profesional. Yo intuyo nada más que no puede ser que Diego Bosque me hace una entrevista y me dice, usted se sintió humillada, y yo digo no, y tal vez habló mi mente, pero no mi corazón, ¿verdad? Yo ese día me sentí fatal.
El día de la conferencia de prensa.
Claro, me sentí fatal.
Fatal.
O sea, hubo dos conferencias horrorosas y una tercera rara porque el señor me abrazó y yo estaba como, ¿y qué fue eso, verdad? O sea, digamos, nosotros nunca nos habíamos abrazado. Entonces, digamos, yo no sé si fue espontáneo, ¿no? Bueno, él sabrá yo fui respetuosa, recibí un abrazo, yo no le hago feo a nadie, ¿verdad? Pero las dos fueron espantosas y le puedo explicar esas dos conferencias, ¿verdad? Porque lo cierto es que en la primera yo estaba muy afectada. Yo acababa de recibir la información de una señora fiscal que daba cuenta de que se había hecho un allanamiento entre el sospechoso y que había un machete. Entonces, la fiscal y yo estaba en Consejo de Gobierno cuando recibí esa llamada, me dice, es probable que haya una escena dantesca. Entonces, de ahí, yo soy mamá y soy ser humano y corre la sangre por mis venas, ¿verdad? Entonces, yo nada más imaginaba a la madre de esta bebé recibiendo fotografías de prensa amarilla, ¿verdad?, de pedacitos de bebé. Entonces yo incluso pido un té de manzanilla, me traen algo. Todo esto pasa en el Consejo de Gobierno y yo digo, pero no me acuerdo a quién. Digo, es que yo no estoy para ir a la conferencia. Yo realmente estaba, ¿se puede decir malas palabras? No. Hecha M, sí. ¿Ok? Estaba hecha M. Así me sentí. Entonces yo lo que les quiero decir es que yo incluso no debía haber salido. Yo estaba muy afectada y por esta escena. Entonces cuando yo entro ando con un vestidito celeste que ustedes, además los periodistas, qué malosos que son, ¿verdad? Porque donde yo miraba para abajo con una mirada de tristeza y de abatimiento, esas fotos las sacaron por todo lado. Y el presidente me regañaba, o sea, me decía, pero no sé qué, algo así. Entonces yo, no sé si se acuerdan de Snoopy. Sí. La maestra Snoopy hacía Charlie Brown. Sí. Hacía
escuchaba el ruido, pero no estaba claro.
Yo ni siquiera oía, yo estaba como en otro. Incluso una periodista me hace una pregunta y yo solo repito, no me puedo referir. Yo tenía como un discurso que fue la autoprotección, porque yo creo, ahora pienso que incluso fue un poco maltratador haberme sacado de la cancha. O sea, yo pienso que hubieron dicho, no, Gloriana, hoy no se puede. O sea, mis colegas, ministros me vieron. Sí,
lo que pasa es que había mucha presión.
Sí, pero con el caso. Bueno, pero digamos, estoy hablando en el escenario en donde si bien yo siempre he sido una mujer valiente, avezada, yo no le arrugo a nada. Es que, ¿qué decirle? A mí no me gusta explotar este tema, pero es una realidad y es el hito de mi vida más importante. A los 9 años mi mamá se muere, me la encuentro en el piso y a partir de ahí yo me vuelvo un ser humano absolutamente fuerte. Yo soy hecha de titanio, pero ese día se me cayó el titanio.
Clay, pero precisamente usted es una mujer fuerte, pero usted empieza a sentir una presión.
Sí, de hecho ese día...
Y un ritmo de juego ya diferente con respecto a cómo venía a partir del caso, claro, de la chiquita que se desapareció.
Claro, entonces, ¿qué fue lo que pasó ese día? Ahorita tengo un lapsus de si fue en esa conferencia o en la que siga, pero en una de las dos. Se acaba la conferencia, ¿verdad? Yo me quedo afuera, los ministros esperan afuera y delante de varios ministros el presidente sale y me pega una regañada. Uh-huh. Es que usted debió haber sido más demente, es que no sé qué. Yo ni me acuerdo qué me dijo, ¿verdad? Pero además fue muy humillante porque habían ministros y presidentes ejecutivos y funcionarios de Casa Presa.
Parte del estilo.
O sea, es que esto no debió haber sido así. Esto se hubiera hecho, doña Gloria, a mí no me gustó. Tan es así que le voy a decir que doña Natalia Díaz se acongojó. Se acongojó, sí. Y me llama. Y yo lloro. O sea, hay ministros que me ven llorar.
Sí, yo lo que estoy viendo es que usted lleva una relación cordial, profesional.
No, pero ya al final...
Y a partir del caso de la niña empieza la cosa a deteriorarse.
Se nos charralea la relación.
En ese charraleo de relación, ¿dónde empieza la cosa ya a complicarse, que degenera en que lo obligan a renunciar, tal cual usted lo ha dicho?
Claro.
Usted no lo denunció voluntariamente, sino que alguien le dictó la renuncia.
O sea, yo no, es que de nuevo, habría que poner un sociólogo, ¿verdad?, analizarlo. Solo ha pasado un mes. A veces hay que esperar. Buda dice que el tiempo todo lo cura y que hay que esperar que el polvo se asiente. Yo no le puedo decir cuál es el momento, el tal. Ahora me refiero a la doctora Munir, pero sí le puedo decir que había como una doble situación. El presidente nunca me dejó de apoyar con algo, con los fondos del PANI. Uh-huh. Porque resulta que, digamos, como ustedes les han pasado, señores y señoras, escuchas, que cuando uno le sale algo malo, le salen como 4 cosas malas, que todo lo... Bueno, yo no me voy a ahondar en eso, pero resulta que pasando eso me llegó una sentencia, me ha llegado el 29 de noviembre, yo mandé 4 oficios de que tenía que pagarle 4,000 millones de colones a 21 exfuncionarios del PANI y si no lo hacía, me cerraban el PANI. ¿Cómo me cerraban? Me congelaban. Entonces, si yo comencé con problemas de insomnio, que incluso en un audio le digo, ay, presidente, viera que ya fui al médico, yo soy muy transparente, ¿verdad? Ya me mandó Tafil para que cuando no pueda dormir me eche una Tafil.
Esas llamadas fueron usadas cuchillo para su propio pescuezo después, ¿verdad?
Parece que las están circulando, ¿verdad? Y yo, no, no, imagínese qué grosería.
Sí, porque cuando usted llega y le dicen que si está medicada.
Pero por supuesto, es decir, no, bueno.
Usted dio esa información, no fue que la averiguaron.
No, no, yo la di, okay. Pero es que no hay pecado. O sea, perdón, usted sabe
en
que...
En la lógica de una relación cordial, uno es transparente.
Pero además, vea, yo una de las cosas que he hecho en mi vida es ser una vocera de la salud mental. Creo que es una responsabilidad para una persona que ha vivido episodios. Yo he tenido episodios de depresión, les digo, una depresión postparto muy fea, una depresión cuando, digamos, me divorcié y me dio cáncer de tiroides, y tengo otro antecedente de depresión, que fue cuando hacía la maestría bajo mucho estrés en un idioma que no era mío, no tal. Entonces, yo siendo que tenía esos tres antecedentes importantes, yo he decidido pues hablar de la salud mental, y a veces he recurrido a un ansiolítico que se agota en Costa Rica porque es el más usado. Uh-huh. Se llama es alprazolam.
O sea, ellos manejaban esa información.
Sí, porque yo soy libre, yo soy abierta como libre, porque no hay pecado en usar paraguas.
Lógica, eso es como cuando uno está casado, la lógica de que todo va bien, usted es abierto y transparente, y cuando viene el divorcio hay unos problemas del exceso de información. Estoy clarísimo.
Pero además creo que es un deber ético. Fíjese que esta señora, muchacha, no la conozco, Fernanda Matarrita, hace como que se ganó el Premio Nacional de Prensa de Niñez y Adolescencia. Creo que este tampoco les hizo gracia porque era de La Nación, pero de ahí es que había un jurado independiente. Sí. Pero ella hizo un artículo fabuloso, se lo recomiendo, que habla sobre salud mental. Gente muy exitosa que toma Tafil y toma medicamentos.
En ese lapso, ¿cuándo es que se dan las llamadas de... Es que no sé cómo llamarlo, del muchacho, ¿cómo se llama el muchacho que llamó a insinuársele?
Ay, qué ingrata, qué ingrato recuerdo. Dave, yo renuncio...
¿Ya había renunciado?
No, no, sí, le explico. Yo tengo una salida, ya no voy a referirme a renunciar, porque eso es un eufemismo.
Sí, sí.
Una renuncia, cuando usted tiene una señora atrás...
¿Quién era la
que está... Atrás? Mary Munive, okay. Y tenía enfrente yo a Giselle Zúñiga, gerente administrativa. La pobre dice que nunca me dijo a mí, nunca había visto una situación más humillante. Y estaba también Sara Pérez, que es su directora de despacho de la doctora Munive. Así que hay dos testigos de, digamos, de el momento, digamos, físicamente, porque que a uno le digan que uno está mal, que se me ve mal, que los ojos los tengo saltones, que el tono de voz me cambia, me comienza a diagnosticar, y yo le digo, mire señora, usted no tiene que diagnosticarme, menos delante, usted no es mi doctora, este no es un acto médico, esto no es un consultorio, yo no estoy en consulta, yo soy una ministra de Estado, usted vino sin ser invitada, porque yo estaba atendiendo a unos directores de despacho. Yo, además, todo Costa Rica sabe que yo no iba a renunciar, si yo había tirado por todas mis redes, busco director de despacho. Es que hay una anécdota muy graciosa. Digamos, yo saqué a la directora de despacho que tenía puesto confianza, ¿verdad? Y entonces contrato a una que venía de casa presidencial, una muchacha muy valiosa, ¿verdad? Que la sacó Jorge Rodríguez. Entonces, ella, yo la entrevisto, ella me pide trabajo, llega, y al final me dice, doña Glory, su trabajo sí es difícil. Y duró un día. Entonces yo le dije, bueno, mijita, no todo el mundo está hecho para la balacera, ¿verdad? Entonces el viernes, el lunes estoy yo sin director de despacho. Entonces a los compañeros de la Facultad de Derecho, a como cuatro chats, habían unas 200 personas que sabían que yo estaba. Y en ese momento, digamos, fue una torpeza, falta de cuido. Porque sí. Si vas a hacer una trastada y vas a intervenir el pánico como me fue intervenido, lo haces más delicadamente. La cosa es que yo estaba... Incluso había una ex periodista, estaba entrevistando a cinco personas, ella ya me dice, estoy en el PAN y no sé qué. Yo, doctora, no la puedo atender, es que estoy entrevistando a cinco personas. Ahí habían unos 10 testigos, ¿verdad?, de este evento. Entonces, bueno.
¿En qué momento recibe la llamada de, cómo se llama el funcionario que la llamó?
Ah, bueno, el funcionario. Bueno, esto pasa, mira, no sé qué, 9, ya, yo llego, tal. En la mañana yo recibo... de entre, no sé, de calculemos 300 a 500 mensajes, y hay uno de este muchacho de la mañana, doña Gloriana, lamento lo que le pasó, lo que mucha gente recibe, y yo lo agarré porque ya todavía hay mensajes que yo no he respondido, no es por pesadez, me disculpan, es que no he podido. Entonces él comienza, pero ya cuando los 10 minutos le digo, miren que yo le puedo ayudar, entonces él me dice que es que él me quiere invitar a su caso. Entonces yo le digo, me dio risa porque como yo le dije, mire, usted es una persona tan amable que lo que quiere es animarme. Eso fue lo primero que pensé.
Como 30 años, me dijo usted.
Sí, el muchacho tiene 30, ¿verdad? Yo le
pregunté. ¿Cuál es el nombre?
Yo estoy ya está en el Ministerio Público. Okay. Entonces yo no sé si corresponde, ¿verdad? Okay. Es decir, yo no lo iba a mandar al Ministerio Público, le voy a decir por qué. Voy a ser muy franca y le voy a decir por qué lo mandé. Lo mandé por el presidente. Lo mandé por el presidente. Yo no estoy por fregar a nadie, no estoy por joder a nadie, yo estoy por seguir mi vida en paz. A mí me pidieron que no hablara con los medios. Y yo, como soy una mujer de palabra, yo le dije a Natalia Díaz, a Jorge, está por escrito en mi chat también, ¿verdad? No se preocupen, yo no hablaré. Y yo cumplí mi palabra porque soy una mujer de palabra. Fui a la comparecencia, en la comparecencia dije lo que tenía que decir, que era la rendición de cuentas. Los diputados me hacen preguntas, ¿y de qué harían ustedes? Yo no miento, pero mucho menos si tengo palabra, fe de juramento, y hago unas, de ahí, tengo que, ¿de qué toca? ¿De qué le toca a uno? Sí, decir la verdad, y no hay de otro.
Usted llamó a ese muchacho, le dijo que y entonces, quería ver.
Bueno, entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, el muchacho, a mí me da pena el muchacho, aunque tiene cédula hace rato, ¿verdad? Porque y
está después, grandecito.
Está grandecito. Y después pensé en mi hijo, digo yo, de si mi hijo a los 12 años ya es responsable penalmente y puede ir a la cholpa, ¿verdad? Si lo pueden encarcelar, de, pues aunque tenga 30, lo que pasa es que se nota que es un hombre sencillo, ¿verdad? Y es un funcionario de presidencia, me parece que de protocolo, no lo sé, creo que su jefe es Jorge Rodríguez. De todos modos, si no fuera su jefe directo, Jorge Rodríguez manda en casa presidencial, ¿verdad? O sea, eso es así. O sea, eso yo se lo puedo decir. Manda de facto, da instrucciones sí, al presidente. Yo lo vi con estos ojos, o sea, pero eso no importa. Jorge es una persona que tiene el poder. El poder, quienes hemos estudiado el poder, está el poder formal y el poder real. Él tiene el poder real. Entonces este muchacho, pues de ahí comienza con una cosa, donde digo, mijito, pero ¿cómo se le ocurre? Y yo, incluso yo le digo mijito, ¿verdad? Entonces le digo, mijito, no, yo podría ser su mamá, ¿cómo usted se va a interesar en esta señora gordita, canosa, de con que ha dedicado su vida a fortalecer su cerebrito y su corazón, pero no el cuerpo? Es decir, yo no soy Jennifer López, ¿verdad? Que usted la ha visto, qué guapa, ¿verdad? Entonces, dijo muchas cosas, ¿verdad? Entonces me invitó a su casa, me dijo que tenía que ser esa noche porque su hermana no estaba, una larga y una corta, pero era esa noche. Entonces, ¿pero qué? ¿Para qué quiere? O sea, es que no entiendo. Yo estaba entre asombrada.
Si usted cree que era una broma.
No, yo pensaba que era un muchacho que quería subirme el ánimo, eso fue lo primero. Luego, un momento de ego grande, y será que, ay, mira, tengo un admirador de 30. Sí, sí. Pero después entonces mi racional dijo, no, mijita, usted no está para, o sea, usted no es Jennifer López, usted no es J-Lo, usted es G-Lo, ¿verdad? Entonces hice un chiste. Y después me enojé. Entonces le dije, mire, Yanka, ¿cómo se llama usted primero que todo? Entonces me dijo, Giancarlo, y eso está ahí, ¿verdad? ¿Y cuál es su apellido? Es que ni el apellido. Yo había hablado con él una o dos veces, ¿verdad? Alguna vez yo le había dicho que no era él. Estábamos como un grupo de ministros, dijimos que qué tensión y que uno debería poder salir de fiesta. Bueno, una cosa así, pero fue una conversación así, muy breve. Pero no era amigo mío, no nada. Bueno, y entonces, ay, el cuento es muy aburrido. O sea, de verdad quiero oírlo.
¿No?
No hablemos de eso.
Es que ya se nos fue el tiempo.
Ok, de ahí me dijo que quería hacerlo y que quería hacerlo y ya. Y luego yo le dije
que quería hacerlo.
Sí, hacerlo y ya.
Y ya.
Y ya. Entonces, yo le dije que no se dejara utilizar, que buscar otro trabajo, que él estaba siendo instrumentalizado.
¿Usted está convencida que a él lo mandaron a hacer esa aproximación?
Yo no estoy convencida, eso lo tendrá que investigar el Ministerio Público. Okay. Yo considero que es altamente raro. Entonces, yo ni siquiera puse una denuncia. Yo me contacté con una fiscala y le dije, le paso información rara.
Como fue raro que le dijeran que le pusiera atención al expediente.
Entonces, sí, yo, como yo no soy Ministerio Público, yo no digo que es delito y que no, yo le digo, esto es raro. Y es raro que el muchacho me haya dicho que me la quería y que quería que yo. A mí nunca me ha pasado eso no es normal. O sea, uno lo invitan a salir y a la cuarta lo invitan a otra cosa, ¿verdad?
Para finalizar,
entonces, bueno. Entonces,
tomando los antecedentes, ¿usted siente que la están acosando desde casa presidencial para que no hable más?
Absolutamente. Le voy a decir por qué mandé eso a la fiscal. Yo escuché al presidente amenazarme ayer. Es decir, yo escuché un video donde él dice, si no voy a tener que sacar documentos y no sé qué. Y hasta donde yo sé del castellano, eso se llama una amenaza. Entonces, sí, yo dije, yo mejor. Y luego también lo escuché seguirme agrediendo. Yo lo lamento tanto porque algunas veces digo, no, tal vez, yo creo que en mi síndrome de Estocolmo, yo a veces trato de decir, no, no es él, es solo Munive. O sea, es solo Munive. Porque Munive además me hizo la vida muy difícil queriendo meterse en mis competencias en la red de cuido, dándole instrucciones a mis funcionarios, llegando al PAN. afán y tomando decisiones sobre la red de cuidados sin informarme cuando yo legalmente soy la era la responsable.
¿Eso empezó desde siempre?
La doctora Munibe no paró, eso fue una lucha, quería deshacer el PAN y meterlo en un ministerio y yo tuve que, pero es lo que le digo, ahora es más fácil para mí entender.
¿Tiene mucha influencia y poder Mari Munibe?
Yo esa parte no la sabría decir. Yo lo que le puedo decir es que yo sistemáticamente tuve que defender el PANI porque había, además, se me metió en el Consejo de Niñez y Adolescencia ilegalmente. Eso lo sabe Natalia Díaz porque ahí tengo la fecha. Hubo una conversación donde yo le dije, doña Mary, deje de estropearme mi trabajo, hacerme lo más difícil. Me tiene estresado al director ejecutivo que yo le respondo. Me tiene el Consejo Nacional de Niñas, pregúntele a las ONGs, ilegalmente las entrevistó. No,
aquí tenemos material para otro programa, yo creo, pero resumiendo, porque
sí,
se nos acabó el tiempo.
Sí, disculpe.
Hay un punto de inflexión que es cuando desaparece la niña, usted empieza a tener diferencias de una relación cordial profesional a una relación agresiva, donde usted es humillada, es ofendida en público, todo lo vimos en la conferencia de prensa.
Yo lo leí hasta ahora.
Pero usted, como lo tenía normal, eso sucede mucho, ¿verdad?
Con las víctimas de violencia, sí. Sí,
sucede mucho. Más que víctima de violencia, uno cree que se ajustó un estilo, pero no. Pero usted quiere creerlo. Y usted lo normalizó. Ahora ya en frío, pensando, usted ve que no, y empieza a ver cosas que eran raras. Uh-huh. Como esto, el expediente de la esposa del señor.
¿Puedo dar un mensaje final?
Sí. Nada más para terminar la idea. Como esto de las intromisiones de Mari Munibe, como el que le hayan dicho que se está medicando, ¿no? Usted no había atado cabos de que era por información que usted transparentemente había dado, que se está tomando cosas. A partir de que usted decide hablar en la comisión, porque usted es transparente.
No tengo otra opción, si no me traen con la fuerza pública,
usted,
¿verdad?
¿Usted ha sentido ya más presión?
Absolutamente, hay una llamada, hay una amenaza, es que no han parado.
Y usted simplemente ya fue a la embajada, llamando la carta. Usted está considerando la opción de que si la cosa se pone fea, pues eso es un plan B, dado la condición.
No, yo me voy el viernes para Manamá.
Okay, se va el viernes para
Manamá. Ya los boletos están comprados. O sea, yo no soy tonta. Yo voy a ir a activar mi pasaporte, mi licencia.
Okay. En ese contexto en el que usted se siente acusada, se siente coaccionada,
hostigada, me siento amenazada, Dios, pero no me siento. Es que, digamos, una cosa es sentir y otros que vean ustedes el video donde el presidente dice, okay, yo voy a tener
entonces,
que contar.
En función de esa realidad.
Yo pienso que el Ministerio Público algo debería hacer.
En función
hacer,
de esa realidad, ¿cuál es su mensaje final?
Mi mensaje final a las mujeres. Vean, no normalicemos la violencia. Una persona educada como yo y que había estudiado el tema de violencia, fui víctima, fui humillada. Y saben que me da mucha vergüenza. Y ojalá mi hijo no escuche el programa, pero lo voy a hacer por todas las mujeres. Ustedes saben qué hice yo, y lo reconozco públicamente. El otro día que me di cuenta, lloré, hace como 3 días, yo leyendo todo esto, el presidente me degrada, me amenaza con que va a contar. ¿Y saben lo que yo hice? Los siguientes días, yo todavía trataba de validarme. Pero, presidente, es que mire, yo sí hice esto, yo sí hice lo otro. Yo, mire, yo a usted lo respetaba mucho, yo aprendí mucho de usted y todavía le echaba un cuento de que yo había aprendido de ejecutividad. Estaba tratando de validarme con él. Vean qué cosa más triste. Gracias a Dios uno tiene derecho a aprender. Y ya voy a aprender y no me pasa 2 veces. Y el segundo mensaje es, el 1 de julio a mí me da un faracho. Y hay que llamar a la ambulancia. ¿Y saben a quién llamé yo para pedir ayuda? Díganme si eso... Tal vez tenía razón la doctora Munibe, tal vez yo sí estaba media loquita. Porque llamé al presidente, pedí ayuda. Y dije, es que tengo un problema de salud. ¿Saben por qué? Porque yo creo que a uno lo cooptan como si fuera una secta. Entonces yo todavía me sentí que tenía que pedir protección. Y luego, ¿por qué les escribí a ellos? Tengo que escribirle a mi familia. Una cosa muy loca, ¿eh? Tengan cuidado.
Interesante.
Hay que tener cuidado, cuidémonos mujeres, cuidémonos y reflexionemos.
Ok, perfecto, mensaje final, qué interesante, esto no para aquí, va a seguir, así que no me sorprendería si dentro de pocas semanas estamos de nuevo, porque cada vez hay más información, cada vez hay más detalle. Le agradezco mucho que haya venido con todas las inconveniencias,
claro,
con esos miedos.
Yo sí,
me tocó recibirla
miedo.
Y la vi, y quiero decirle que pues, usted ha sido muy valiente en hablar de esta manera, en enfrentarlo de esta manera y en no tener miedo a pesar de lo que digan todos los trolls y fanáticos.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las